Hoy vamos a empezar a estudiar un Maimer, un discurso jasídico del Rebbe, del año Tovshin Mem Vov, 1986. Si bien el Rebbe dijo este discurso en 1986, el Rebbe mismo lo editó para ser impreso en 1989, cuando el Rebbe terminó de decir Kaddish por su esposa, la Rebbe Sinjaya Mushka. Entonces, para esa época, para ese momento de finalización del Kaddish, el Rebbe mandó a distribuir, digamos, este discurso jasídico que fue dicho anteriormente, pero lo mandó a distribuir en esta época. Entonces, obviamente está relacionado con asuntos de Kaddish, fallecimientos y almas y mundo por venir, etc. Y Dios mediante, a lo largo de este maimer, de este discurso, vamos a entender, o intentar entender, aunque sea un poquito más, qué significa el Olam Habo, el mundo por venir. De qué se trata, qué niveles hay, y cómo se accede a esos niveles, etc., y qué significa cada uno de ellos. El discurso no es un discurso muy largo, y no es un discurso muy complejo tampoco, tiene algunas partes que hay que prestar atención a diferentes niveles, etc., y Dios mediante nos va a llevar dos o tres clases. Lo voy a decir directamente en castellano, obviamente si hay preguntas, etc., no duden en pararme y avisarme. El Maimar empieza, solamente esta parte voy a decir en hebreo, el resto lo vamos a estudiar en castellano. El Maimar empieza, para entender el asunto de la resurrección de los muertos. ¿De qué se trata este asunto de resurrección de los muertos? Paréntesis, para explicar, el Rambam trae que uno, si bien debemos esperar a Mashiach todos los días, todo el día, y decimos en el rezo tres veces por día, tu salvación esperamos todo el día, etc. Pero no necesariamente entendemos y conocemos, y hay grandes discusiones, así escribe el Rambam, entre nuestros sabios sobre exactamente los detalles, si va a ser este así, el otro así, se va a levantar con todos los pelos o se va a levantar cuando ya era pelado. Estos detalles nosotros no los conocemos, no los entendemos, y detenerse solamente en los detalles para profundizar y encontrar midrashim que discuten este sabio con el otro sabio, si se va a levantar así, va a ser, etc. Este no es el tajlis, este no es el objetivo, sino que el objetivo es estudiar, como el Rebbe decía montones y montones de veces, inyonei Moshiach, geulo Moshiach, asuntos de redención y Moshiach, para despertar y sostener y mantener en el corazón un anhelo constante, porque este es el tajlis, este es el objetivo de todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos estudiando, toda la void del servicio a Dios de todas las personas, le avio le moise Mashiach, para traer a los días de Mashiach. Entonces nosotros vamos a estudiar Tchias Amazing, la resurrección de los muertos, pero de vuelta, no vamos a estudiar si se levanta con todos los pelos o se levanta sin pelos, este no es el punto, sino que el punto es entender qué es lo que va a ocurrir en Tchias Amazing, qué revelación divina, cómo va a ser el mundo, digamos, en la resurrección de los muertos. Este discurso toca un punto, un asunto, hay montones de asuntos más. Para entender este asunto, el Rebbe trae una Mishnah, una enseñanza de nuestros sabios, que esta Mishnah es uno de los famosos 12 psukim que el Rebbe mandó a estudiar. Kol Yisrael yesh lo angel lo lamabo, todo el pueblo de Israel tiene una porción en el mundo por venir. Shenemar, Viamech Kulam Tzadikim, por cuanto está escrito, tu pueblo son todos Tzadikim, Leoilam Irshu Aretz, por siempre heredarán la tierra. Neitzer Matoa y Maise Yad Rispoer, son la Neitzer, el brote de mi plantación, la obra de mis manos en la cual yo me enorgullezco. Esta es la Mishnah, esta es la enseñanza de nuestros sabios, y de vuelta, el Rey me mandó a aprenderse esto de memoria para tenerlo presente y para saber que Kol Israel, hay montones de énfasis en esta enseñanza, pero todo Yehudi, sin excepción, y en este asunto se va a detener el Maimon, el discurso, ¿cómo es esto de que todo Yehudi? Es sabida la explicación del concepto de Olam Habo, porque la Mishnah dice, Kol Israel, todo el pueblo de Israel, etc., y Eshlam Helek, lo Olam Habo, tiene una porción en el mundo por venir. ¿Qué es el mundo por venir? ¿De qué se trata el mundo por venir? Es sabida la explicación del mundo por venir en esta Mishnah, que se refiere al mundo de la resurrección de los muertos. Hay diferentes etapas en la venida de Moshiach. De hecho, el Rebbe tiene amplias explicaciones sobre los últimos capítulos de Rambam, donde el Rambam habla sobre Moshiach, que hay diferentes etapas, son básicamente dos etapas, pero una etapa de la venida de Moshiach es Tchias Amazim, es el Taj, es el final absoluto, incluso posterior al concepto de Yemois Moshiach, de los días de Moshiach. En esta Mishnah, cuando hablamos de Olam Habo, el mundo por venir, ¿a qué se refiere el mundo por venir? Tchias Amazim, la resurrección de los muertos. Y como se prueba también de la continuación de la Mishnah, La Mishnah sigue diciendo, nosotros citamos solamente una parte, pero la Mishnah sigue diciendo, y estos son aquellos que no tienen porción en el mundo por venir. Por ejemplo, aquel que dice que no existe Tjiyas HaMeisim en la Torá. Es un invento la resurrección de los muertos. Entonces, ¿por cuánto el que dice que es un invento la resurrección de los muertos? Ese no tiene porción en el mundo por venir. Entonces, ¿qué es el mundo por venir? Resurrección de los muertos. ¿Vos negás esto? Pues entonces no te va a llegar a vos. La razón de esto es, como explica el Rebbe en el discurso, por cuanto la persona negó la resurrección de los muertos, Hasbe Shalom, Dios libre y guarde, que es uno de los fundamentos del judaísmo, el Rambam también lo escribe, por lo tanto no tiene porción en la resurrección de los muertos. Mida que neged mida, medida por medida, porción por porción. Vos negás esto, entonces no vas a tener esto. Que lo mismo pasa en montones de aspectos en Yiddishkeit y en el judaísmo en general, Yom Kippur, una persona que no cree en la kapara, en la expiación de Yom Kippur, pues entonces Yom Kippur no le funciona. Y esto es lo que significa que todo Israel, todo Yehudí, tiene porción en el mundo por venir. Porque al respecto del Gan Eden, que es otro asunto y ahora vamos a estudiar, al respecto del Gan Eden literalmente se traduce como paraíso, el jardín del Edén, sea como fuera que lo quieran traducir, no importa. Y el Rebbe aclara entre corchetes que a veces también se llama Olam HaBa. A veces también el Gan Eden, el paraíso, se lo llama mundo por venir. A pesar de que también existe hoy en día, de hecho, acá el Rebbe no lo trae, pero el Ramban Nachmanides escribe en Shara Gmul, todo un trabajo que él escribió al respecto de los últimos momentos de la vida de una persona, de Bikur Hoilim, visitar enfermos y todo lo que ocurre en el fallecimiento de una persona, es un largo texto, digamos. Ahí el Ramban escribe que el Gan Eden es un lugar físico en el mundo. No lo conocemos, no sabemos dónde está, es verdad, pero existe, hoy en día también. Y no solamente existe como lugar físico, el Rebbe lo que trae acá es que incluso nosotros hoy en día vivos, estamos acá en este mundo, en esta etapa, digamos, de la existencia, antes de la venida de Mashiach, instantes antes, como decía el Rebbe, pero ahora también hay neshamos, hay almas que están en el Gan Eden. Entonces el Gan Eden existe también ahora. ¿Cómo me lo llamás Olam HaBa? Mundo por venir. ¿Cómo por venir? Ya está ahora también. Entonces, ¿por qué se llama mundo por venir en otras situaciones el Gan Eden también? Porque a la persona le llega después de la vida física en este mundo, después de toda la boida que hizo, todas las mitzvot, Torah que estudió, etc. Bueno, pasa al próximo mundo que es el Gan Eden. Por eso en algunos lugares el Gan Eden también se llama Olam HaBa, mundo por venir. Pero en este caso, Olam HaBa es el mundo de la resurrección de los muertos. Esto es lo que nosotros estamos estudiando. A esto, Kol Israel, todo el pueblo judío. Pero al respecto de Gan Eden, está escrito un paso que en Tehilim, en los Salmos, Mi Yaleh Behar Hashem, ¿quién se va a elevar en el monte de Dios? Que se refiere al Gan Eden. Aquella persona que tenga las manos limpias y un corazón puro. Es decir, que hay condiciones para tener mérito de entrar en el Gan Eden. No todos entran ahí, y ya vamos a ver cuál es la recompensa que ocurre ahí. No todos son iguales en el Gan Eden, de hecho nuestros sabios dicen en diferentes lugares, en la Gemara, en el Talmud, que cada tzadik que está ahí en el Gan Eden está envidioso, se quema, por así decir, de envidia de la jupas javeire, de lo que tiene el otro. ¡Wow! Mirá lo que le tocó a él en el Gan Eden, a mí me tocó esto. ¡Ah! Tengo envidia. En el buen sentido, se llama kinas soifrim, envidia de que el otro sabe más y capta más, entiende más de Dios. Bueno, yo quiero eso también. Quise que en el Gan Eden hay niveles, como vamos a estudiar ampliamente. Y hay condiciones para llegar al Gan Eden. No todos entran. Neki Hapaim, tenés que tener manos limpias, Baleibab, el corazón puro, etc. Lo que no es el caso respecto del Tjiyas HaMeisim, que es el asunto central, el adjetivo central es Olam HaBa, mundo por venir, a eso nos referimos, al Tjiyas HaMeisim, a la resurrección de los muertos. La Mishnah dice: todo Israel tiene porción en el mundo por venir. Entonces acá ya tenemos una diferenciación, digamos, entre lo que es Gan Eden, paraíso, Tjiyas HaMeisim, resurrección de los muertos. Paraíso, condiciones. Tjiyas HaMeisim, Kol Israel, todo el pueblo de Israel. Tenemos que entender, esto es problemático, tenemos que entender, es sabido que la revelación divina que va a ocurrir en el mundo de la resurrección de los muertos es muy superior a la revelación divina de Gan Eden, del paraíso. Oh, qué buena pregunta. El Maimar no la desarrolla, así que ataquemos esto ahora. Es una muy buena pregunta. Hay varios asuntos. Asunto número uno, la Gemora en Sanedrín, al final de la Gemora hay todo un capítulo, el capítulo 10 de Sanedrín explica estos asuntos. Ahí está escrito que hay diferentes personajes que están ahora en el Gehinnom, en lo que se llama purgatorio. No sé si conocen todo el Seder como es. Para el judaísmo no existe el infierno. El concepto Goyche del infierno es que Dios, entre comillas digo esto, está enojado con la persona X porque hizo tantas aveires que te voy a dar con un palo. Y vas a ver lo que es la ira de Dios. ¿Con qué objetivo? Con ninguno. Estoy caliente, entonces me voy a descargar. Esto en el judaísmo no existe. ¿Por qué? Porque entonces Dios es cruel. La persona hizo esto, aquello, porque Dios le dio libre albedrío, eligió mal y Dios ahora eternamente lo va. Este asunto de infierno goyim no existe en el judaísmo. Lo que existe en el judaísmo es Gehinnom. ¿Qué significa el Gehinnom? Purgatorio. ¿Cuál es la definición de purgatorio? Purgatorio es una palabra igual. No, hay todo un libro, La Divina Comedia de Dante, que habla sobre todo de este maíz, quiénes están en el infierno, en el purgatorio, en el paraíso, en las escaleras y los pasajes que hay entre uno y el otro, etc. Bueno, es un libro largo y aburrido, pero la cuestión es que para nosotros no existe el infierno, existe el purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? Es un lugar en el cual la persona se purga, se limpia de las aveiras, de las transgresiones que hizo y todo lo que no estuvo bien en este mundo, etc. Para, con el objetivo de entrar en el paraíso. Entonces, el mismo asunto exacto igual se aplica a todos los castigos que la Torá trae. Nosotros vemos, leemos en la Torá, en Sefer Vayikra o cualquier otro libro, por hacer tal cosa, tal castigo, tal cosa, tal castigo. De todos lados hay castigo y castigo y castigo. Y parece que Dios está ahí preparado, listo, para castigarnos, para engancharnos en cuanto. No es así. No. El castigo es la capara, es la expiación, la limpieza de la persona para poder entrar en Gan Eden. Es como si una persona quisiese ir a una fiesta. Entonces cualquiera se limpia, se baña, se pone ropas lindas, etc. Pero si vos acabás de volver del gimnasio, en el cual estuviste una hora haciendo bicicleta y qué sé yo y qué sé cuánto, estás todo sucio, transpirado, etc. ¿Vas a ir al casamiento de no sé quién y no sé cuánto? ¿Vas a ir a una fiesta vestido así? No. Te vas a bañar, te vas a limpiar, te vas a cambiar la ropa y vas a ir a la fiesta. Lo mismo pasa con el Gehinnom. Ese es nuestro purgatorio, digamos. Estamos sucios. A lo largo de la vida juntamos esto, juntamos lo otro, hicimos cosas que no correspondían. Entonces nos limpiamos, nos bañamos, cambiamos la ropa y vamos al paraíso. Este es el Seder normal, el orden común. La Gemore trae, hay ciertos personajes que fue tan grave lo que hicieron que están ahí. En este Gehinnom, constantemente refinándose, purificándose, lavándose, bañándose, pónganle la palabra que quieran, no importa. ¿Por qué? De vuelta, por la gravedad de lo que hicieron. La Gemora habla sobre Yoshke y dice que está ahí constantemente hirviendo en una olla, no importa los detalles ahora, no es para ahora, pero está hirviendo, quemándose constantemente. Hay varios personajes, Koirach también, no recuerdo todos ahora, pero. Hay varios personajes que están ahí constantemente hirviéndose. ¿Por qué? Acabamos de decir que Dios no es cruel y que Dios da oportunidades, es decir, de refinarse y entrar en el Gan Eden y que el objetivo es entrar en el Gan Eden. Bueno, pues fue tan grave lo que hicieron que el refinamiento es X cantidad de tiempo que yo no lo conozco y no soy el que lo gobierna tampoco. Pero les corresponde semejante refinamiento, digamos, semejante, no castigo, no quiero usar esa palabra. Porque de vuelta, el punto no es el castigo por el castigo, porque estoy molesto, entonces te castigo. Sino el punto es que la persona pueda pasar al próximo nivel, avanzar al próximo nivel. Entonces, ¿Kol Israel incluye, respondiendo a tu pregunta, ¿Kol Israel incluye a este y aquel, etcétera? Aparentemente sí. Pero el que decide cuánto Gehinnom le toca a cada uno, en general no son más que 12 meses. Esto es algo sabido y por eso se dice Kaddish, por un ser querido, no más que 11 meses. Hey, pero dijiste recién 12 meses, y la idea es que ningún hijo o hija es exactamente igual. Va a asumir que su padre, madre, lo mismo también, fue el peor malvado que necesitó 12 meses de refinamiento en el Gehinnom. Nadie puede decir esto, nadie lo puede asumir. Entonces decimos Kaddish 11 meses. Y para tener una idea de la simpleza, digamos, y la que esto abarca a todos, el Rebe dijo Kaddish por su padre, 11 meses. El Rebe dijo Kaddish por la Rebetzin, 11 meses. Ey, pero estamos hablando de tzadikim. Obvio que son tzadikim. No hay ninguna duda de eso. Pero al fin y al cabo, Kol Yisrael, somos todos iguales. Entonces, no asumimos que estuvieron ahí 12 meses. Hasbe Shalom probablemente ni pasaron por el Geinom. Estos personajes, tzadikim, grandes, etc. Pero por el otro lado, somos todos Israel, somos todos iguales. Y hay una halaja, hay una ley. La ley es que se dice Kadish 11 meses. Pues entonces decimos Kadish 11 meses. El Rebbe dijo por su padre, por la Rebbetzin, etc. Entonces, simplemente para cerrar, digamos, la idea, no sé si quedó claro o no, pero ¿tienen permiso de entrar en el Oilo Mabo? La respuesta es sí. La respuesta es sí. ¿Y cómo llegan hasta ahí? Bueno, ahora la Gemara dice que están hirviendo en ríos de diferentes líquidos, no importa. Están ahí. Y esto en realidad no es el asunto del Maimar, pero vale la pena mencionarlo ya que llegamos a esto. Esto en realidad, esto lo digo yo humildemente, yo no soy quien para decir lo que Rebe hace o no hace, o piensa o no piensa, yo no tengo ni idea. Pero uno puede ver en las actitudes del Rebe de recibir a todos los Yehudim, sin excepción. Obviamente recibir también a no Yehudim, pero es otro departamento, digamos. Recibir a todos los Yehudim, no importa lo que hacen o lo que no hacen. El Rebe los recibía igual. Y el Rebe, en dólares, en yejides, o lo que sea, en audiencias privadas. Pero este era un transgresor de acá y de allá, etc. No, Kol Yisrael y es lo que más todo Yehudi tiene porción en el mundo por venir. Y de hecho, el Maimar, por así decir, el desarrollo principal del Maimar, si yo pudiese decir esto, es justamente que en el mundo por venir lo que se revela es el Yehudi como es un Yehudi en su esencia. Esto es Tjiyas Amazim. Esto es la resurrección de los muertos. O sea, estoy resumiendo todo un discurso en tres palabras, pero esto es lo que pasa en la resurrección de los muertos. ¿Por qué estamos ahí? Porque se revela el hecho de que somos Yehudim. Punto. ¿Y qué es un Yehudi? Es uno con Dios. Esta es la definición del Yehudi. Entonces, ¿qué hace y qué no hace? Ese es otro departamento, es otra cuestión. Obviamente hay la voluntad de Dios, hay mitzvot, hay Torah, y digamos, para simplificar, tenemos que portarnos bien. Pero, por el hecho mismo de ser Yehudi, tenemos un vínculo extremadamente profundo con Dios. Que esto es lo que explica el Maimar. Justamente. Y eso es el Oilam Habo, es el mundo por venir, la resurrección de los muertos. Pero no el Gan Eden. Justamente lo que va el Rebbe a explicar. No el Gan Eden. Esa es otra cosa. No todos entran ahí. Bien. Así que incluso Kichilov tiene un mundo por venir. Sin duda. Sin duda. La Mishnah dice, ¿sí? El que niega la resurrección de los muertos. Yo nunca le pregunté a él, ni creo que le pregunte tampoco si cree en la resurrección de los muertos o no. Pero incluso si dijese que no cree en esto, no es que no cree en esto porque estudió los Midrashim, estudió la Gemore y estudió lo que dicen los sabios, etc. Y él decidió por su libre albedrío no creer en esto. En ese caso, eso se llama una picoira, es un tipo que sabe de lo que está hablando y lo niega igual. Ok. Ahí, incluso así podemos discutir, e incluso así el Tanya en Perek Lamed Beis dice claramente que también hay que amarlo. También hay que amarlo. La mayoría, yo diría el 99%, y quizás hasta el 100%, se puede discutir en Farbrengen, de los Yehudim que no creen en lo que estamos estudiando, que no creen en la Torah, no creen en Hashem, Hasbe Shalom, etc. No es por conocimiento, sino al revés, por ignorancia total, ignorancia absoluta. No entiende. Y lo que estudiaron probablemente no lo entendieron tampoco. No lo entendieron, lo malinterpretaron. Entonces dicen, ah, esto es una tontería. Y claro, como vos lo entendiste, es una tontería, sin duda. Sin duda. Pero es un tema difícil, es un tema difícil. Y por eso digo, simplemente para cerrar la idea, podemos ver en el Rebbe la actitud que él tenía hacia Yehudim, que se le presentaban a él de diferentes formas y tipos, etc. Y no es que el Rebe decía, no, a vos no te hablo porque sos esto, a vos no te veo porque sos lo otro, porque vos pensás así, así, etc. El Rebe recibía a todos. Entonces, para nosotros, tenemos que mirar a todos como que Kol Israel, Yesh, Laem, Helek, Lo, todos tienen una porción en el mundo por venir, sin duda. Ay, Hashem tiene cosas guardadas para este y para el otro, ok, ese es el problema de Hashem, digamos, no es mi problema. Yo tengo que hacer mi parte y el resto, viste, que se ocupe Hashem. Al fin y al cabo, es la creación de él. Hay una frase para terminar, talmúdica, famosa, ¿para qué te metés vos en los secretos de Dios? No estoy hablando de vos, uno mismo. ¿Para qué te metes en los secretos de Dios? Deja, él se va a ocupar de este yehudí y del otro yehudí. Mientras tanto, mi actitud es Kol Yisrael Yesh Lo Emgele. Es difícil, pero eso es fácil decirlo y muy difícil hacerlo. ¿Ya? Así es. Bueno, por supuesto, si hay otras preguntas, interrumpan. No hay ningún problema, avísenme. Yo, si no, sigo de largo, pero avísenme, no hay ningún problema. Bueno, volvemos a, como hicimos muy poquitas líneas, volvamos al comienzo de lo que sería el segundo capitulito. Después de que dijimos que existe el Gan Eden y existe Tjiyas HaMeisim, el Olam HaBa, la resurrección de los muertos, el mundo por venir, tenemos que entender, es sabido que la revelación divina que va a ocurrir en el mundo de la resurrección de los muertos es muy superior a la revelación divina de Gan Eden. ¿Cómo sabes? Porque como se entiende también, del hecho de que en el Gan Eden existe, el Gan Eden existe ahora, en este estado, digamos, del universo, lo que no es el caso con la revelación divina del mundo de la resurrección de los muertos. Es solamente en el futuro por venir. Entonces, algo que ya existe ahora, está disponible hasta cierto punto ahora, para las almas que fallecen, etc. Si está ahora, quiere decir que no es parte de la revelación divina de Moshiach, el mundo por venir, y resurrección de los muertos, etc. Está disponible ahora, quiere decir que ya no está en el nivel de Moshiach, de Moshiach, de resurrección de los muertos. Entonces, claramente, Gan Eden, el paraíso, lo que sea, es inferior a todo lo que va a venir después. Y más aún, del hecho de que la revelación en el mundo de la resurrección de los muertos también va a ocurrir después de Yemois Moshiach, de los días de Moshiach, son etapas, como yo expliqué anteriormente, de aquí se entiende que la revelación divina que va a ocurrir en ese momento, es decir, la resurrección de los muertos, es superior también a la revelación divina de los días de Moshiach. Entonces acá ya tenemos, por así decir, tres niveles. Gan Eden, sea lo que fuera que quiere decir. Yemois HaMoshiach, sea lo que fuera que quiere decir. Tjiyas HaMeisim, resurrección de los muertos. Acá hay un corchete largo, yo lo voy a saltear a propósito, después volvemos. Y sin embargo, o sea, esta es la pregunta del discurso, sin embargo, para poder recibir la revelación de Gan Eden se necesitan condiciones, Nequi Japaim, las manos limpias, el Barleiva, el corazón puro. Ahí no entra cualquiera, ¿eh? Pero la revelación divina de la resurrección de los muertos, que es superior a la revelación divina del Gan Eden, esto es para Kol Yisrael, esto es para todos. No tiene sentido. Lo que es más elevado debería tener condiciones. Lo que es más bajo, bueno, esto es para todos. Para la popular. Ahí estamos todos. Ay, vos querés ser VIP, bueno, tenés que pagar más la entrada a la cancha, no sale tan barato. Acá es al revés. El mejor lugar de la cancha, ese es para todos. La popular, ahí tenés que pagar y es caro y es complicado. No se entiende. Volvamos al corchete. En el corchete Rebe va a explicar un detalle más de este asunto de la diferencia entre Yemois HaMashiach, los días de Mashiach, y Tjiyas HaMeisim, la resurrección de los muertos. Esto es lo que decimos en el rezo, en Shabbes. No hay quien se compare a ti, por así decirlo, le decimos a Shem, no hay quien se compare a ti en este mundo, y no hay otro excepto tú, para la vida en el mundo por venir. No hay nada excepto vos, en los días de Moshiach, no hay quien se parezca a ti en la resurrección de los muertos. Quiere decir que hay niveles. Hay cuatro asuntos acá y están en orden de abajo hacia arriba. Primero hay un gilu y una revelación divina en el Olam HaBa. Paréntesis. Aquí estamos hablando de Gan Eden. En este lugar en el rezo, Olam HaBa significa Gan Eden. Después hay una revelación divina. Perdón, que esa revelación divina de Gan Eden es superior a lo que uno puede captar de Dios aquí abajo. Después repito los cuatro niveles de vuelta. Por encima de esto está Yemois HaMoshiach, los días de Moshiach. Y después de esto está Tjiyas HaMeisim, que es la más elevada, incluso por sobre Yemois HaMoshiach. Entonces tenemos este mundo, Gan Eden, Yemois HaMoshiach, Tjiyas HaMeisim. Cuatro niveles. el más elevado es claramente Tejidas Amazing. Por eso están en orden. Primero viene este, después viene el otro, etc. La resurrección de los muertos es el más elevado. Entonces volvemos a la pregunta. ¿Por qué es que a la resurrección de los muertos todos participan? Eso es para todos, sin condiciones. Pero que a Neiden, que es lo más bajo, en comparación por lo menos a la resurrección de los muertos, este mundo es más bajo que Ganeiden, por supuesto, en términos de la revelación divina. Pero Ganeiden, ahí hay que tener condiciones, no es para todos. Este es el primer capítulo. El Rebe va a explicar en un solo capítulo toda la respuesta, que es relativamente simple, y después el resto del Maimar es el desarrollo de esa respuesta. ¿Cómo funciona? Vamos a ver. Segundo capítulo. El punto central de una de las explicaciones sobre esto es, como está explicado en muchos lugares en Hasides, la recompensa del Gan Eden es por el estudio de Toiro. Y la recompensa de la resurrección de los muertos es por la observancia de mitzvot. Son dos cosas diferentes. En general, uno habla de Toiro mitzvot, Torah y mitzvot. En general, uno pone todo en la misma bolsa y decimos, bueno, hay que estudiar Toiro y cumplir mitzvot. Está bien, eso es correcto. Pero en realidad, cuando uno profundiza, no es lo mismo. No es lo mismo. Toiro, todo lo que estudiaste acá abajo, lo vas a volver a estudiar en el Gan Eden, obviamente en el nivel de Gan Eden. Mitzvot, los preceptos que uno cumplió, que en general están relacionados con el cuerpo, como vamos a estudiar, esto la recompensa es en el mundo por venir, o sea, la resurrección de los muertos, cuerpo más alma. Vamos a ver. Esto es así. ¿Por qué es que en el Gan Eden, en el paraíso, o como se llame, recibimos la recompensa por el estudio de Torah? Porque Gan Eden es un Olam HaNeshamos, es un mundo en donde están las almas sin cuerpo. Y el mundo de la resurrección de los muertos es un mundo, llamemos mundo simplemente una etapa, ¿no? La Tierra o Marte o lo que sea, es una etapa. Es el mundo de almas con cuerpos. Porque el estudio de Torah principalmente tiene que ver con el alma, la Neshome, y la observancia de mitzvot tiene que ver principalmente con el guf, con el cuerpo. Paréntesis, acá no está mencionado. Yo lo digo solamente para que entendamos que no es todo tan sencillo. Hay una discusión famosa entre Rambam, Maimónides y Ramban, Nachmanides. Por otro lado, le agrego estas cosas porque si no, uno puede sentarse y estudiar el discurso solo, no me necesitan a mí. Entonces, para poner un poquito de sal y pimienta. Hay una discusión entre Ramban, Nachmanides y Rambam, Maimónides, que no se conocieron, ambos vivieron en España. El Ramban, año 1250, Rambam, año 1100, 1130, por ahí. 1100. El Rambam dice, Maimónides dice, que el Tajlis, el objetivo final al cual anhela el judaísmo, etc., es un mundo en donde solamente existe espiritualidad. No existe un mundo físico. Se va a anular toda esta cuestión física. Esto lo dice Maimónides. Ramban, Nachmanides dice nada, no, de ninguna manera. El Tajlis, el objetivo final, final, es justamente Tejías Amazing, la resurrección de los muertos, almas en cuerpos. Mundo físico. Entonces el Rebbe acá ni entra en esa discusión, está discutido en diferentes lugares, en Hasides, el Tzemach Tzedek discute, la cuestión, explica esta discusión, quiero decir. La cuestión es que acá el Rebbe directamente asume la opinión de la mística, Kabbalah y Hasides, etc., como Ramban, Nachmanides, que Tejías Amazim es Neshomos Begufim, almas dentro de cuerpos. Entonces, de vuelta, ¿por cuánto el estudio de Torah está principalmente relacionado con el alma? Porque es algo abstracto, es un concepto, ideas que uno introduce en su cabeza. Entonces, la recompensa de esto es un mundo espiritual, en donde el alma está, entre comillas, sola, sin el cuerpo. A esto me refiero a sola. Hay otras Neshomes ahí, y no sé cómo es porque no estuve ahí. De hecho, más adelante el Rebbe mismo va a traer, ay, no era hace lo quince los cejos, nadie vio el Gan Eden como es, Shoy, está ahí. Lo sabemos porque los tzadikim nos contaron de esto, etc. La cuestión es que, por cuanto el estudio de Torah es algo espiritual, entonces la recompensa es en un mundo espiritual. Por el otro lado, la observancia de mitzvot es algo material, por lo tanto, la recompensa es en un mundo material, Tejías Amazing, la resurrección de los muertos. Y por cuanto la observancia de mitzvot es en todo el pueblo de Israel, como dice el Talmud, que incluso Poishei Israel, incluso los más pecadores, Pesha es un pecado que la persona hace a propósito de diferentes tipos de pecados, diferentes palabras para pecados, Het, Ovon, Pesha. Het significa cuando la persona hace algo sin querer. Pues yo no sabía que no se podía, entonces lo hizo. Bueno, es un Het. Avoy significa que la persona lo hizo a propósito, sabiendo que esto no se podía, pero no pudo aguantar. Era demasiada la pasión que tenía. Y bueno, no, pequé. Ya sé que está mal. Ya sé que no había que hacerlo. No me equivoqué, pero no pude aguantar. Mi yetzer hara, mi inclinación al mal, fue demasiado fuerte. Eso se llama avoin. Pesha significa, yo sé que está mal, puedo aguantarme, no hay ningún problema, pero lo voy a hacer a propósito porque sé que Dios no quiere esto. Acá está, toma, mirá, mirá cómo lo hago. Eso se llama pesha. El texto talmúdico dice, afilu poishe Israel, incluso los pecadores más terribles, a propósito, para enojarlo a Dios nomás. Mitzvot que riman, están llenos de mitzvot, como la granada está llena de semillitas. No quiere decir que la granada tenga 613 semillitas, no tiene, yo nunca las conté y dudo que tenga tantas. Pero la cuestión es que hay muchas semillitas en la granada. Bueno, de la misma manera, todo Yehudí, sin excepción, incluso Poy Israel, el más pecador a propósito. Mitzvot que está lleno de mitzvot, como el rimón, como la granada está llena de semillitas. Por lo tanto, todo el pueblo de Israel tiene una porción en el mundo por venir. Dijimos que el mundo por venir, Tjías Amesim, resurrección de los muertos, depende de la observancia de mitzvot. Todo Israel tiene un montón de mitzvot, entonces todos tienen porción en el mundo por venir. Ahora, ¿todos estudian Torah? ¿Todos estudian con la misma profundidad? No. Por eso hay niveles en el Gan Eden. Unos más altos, otros más bajos, etcétera, de acuerdo a lo que estudiaron y de acuerdo al nivel de profundidad con la que estudiaron, etcétera. Y podríamos decir, y esto que el rey va a traer ahora, es, entre paréntesis, antes de seguir adelante, el rebe ya contestó, digamos, la pregunta. ¿Por qué en el Gan Eden hay condición? Y bueno, porque el Gan Eden es algo espiritual, depende de lo que estudiaste. Y en el mundo por venir todos tenemos mitzvot. Pero ahora el rebe va a profundizar en este asunto para entender realmente qué significa Tjías Ameisim. Y a lo largo del resto del discurso el rebe lo va a profundizar y explicar más. Podríamos decir, entre paréntesis, cada vez que aparece en un Maimar, Yesh Loimar, podríamos decir... Hay que saber que esto es un Hiddush del Rebbe. Es una novedad que el Rebbe está introduciendo en adición, digamos, parado encima de todos los otros Rebbeim y Jajomim, etc. Y Shloimar es el Rebbe. Entonces el Rebbe dice: ahora yo voy a agregar mi granito de arena. Si yo pudiese decir granito de arena, qué sé yo. Esta es la razón por la cual continúa la Mishnah diciendo: Ve Amech Kulam Tzadikim, tu pueblo son todos Tzadikim, todos justos. Le Oilam Irshu Oretz. Por siempre heredarán la tierra, etcétera. Así dice el rebe acá, etcétera. Y a propósito lo voy a leer así, a pesar de que podemos decir el resto del pasuk. Ok, Mazel tov, podés decir el resto del pasuk, pero esperá, paciencia. Por eso la Mishnah continúa con que tu pueblo son todos tzadikim. Podríamos decir, Yesh Loimar, podríamos decir que la intención de la Mishnah en decir esto no es solamente traer una prueba del hecho de que todo Israel tiene porción en el mundo por venir. No es solamente esto. Mirá, te lo pruebo. Kulam Tzadikim, ay, qué lindo. No, sino que la Mishnah está explicando por qué es así. Por qué es que justamente Kol Israel y Yesh Lahem Chelek Lamav. No es solamente una prueba de un versículo, sino que el versículo explica por qué es que todo Israel, todo el pueblo de Israel tiene porción del mundo por venir. ¿Cuál es la explicación? Aquella persona que cumple mitzvot se llama Tzadik. Acá no estamos hablando de un Tzadik, del Tanya. Como el Tanya define un tzadik y un beinoni, no estamos hablando de esto. Al revés. Basémonos en el primer perek de Tanya, en el primer capítulo de Tanya, donde el alter rebe dice claramente: una persona que cumple mitzvot se llama tzadik. En el momento en que está cumpliendo una mitzvah es un tzadik. Está haciendo 100% la voluntad de Dios. Y en el momento en que es una beira, una transgresión, es un raya, es un malvado. 100% está transgrediendo la voluntad de Dios. Entonces no nos metemos en la cuestión qué pasa en el corazón. Ok, el Tanya tiene toda su explicación, perfecto. Pero acá no estamos entrando en esa explicación. Una persona que cumple mitzvot se llama un tzadik, porque todas las mitzvot se llaman tzedaka, caridad, justicia. Y aquellas personas que cumplen una mitzvot que se llama tzedaka, ¿cómo llamamos a un tipo o una tipa, lo mismo, que hace algo que se llama tzedaka? Un tzadik. Una persona que hace tzedaka, un tzadik. Y por cuanto, Amech Kulam Tzadikim, tu pueblo son todos Tzadikim. ¿Qué significa que tu pueblo son todos Tzadikim? Como dijimos antes del Talmud, que todo Israel, incluso Poishim, incluso los pecadores más pecadores, etc., son aquellos que cumplen mitzvot. Todos Todos dijimos que cumplen y están llenos de mitzvés. No solamente cumplen algunas, sino que están llenos de mitzvés. Entonces, ¿qué quiere decir llenos de mitzvés? Acá el Rebbe trae una explicación muy interesante que se puede entender de diferentes maneras. Es decir, que la mitzvé que cumplen llena toda su existencia. Uno puede cumplir una mitzvé como diciendo, bueno, esto es algo adicional a mi vida, no es mi vida. Mi vida es, yo qué sé, ver un partido de fútbol, jugar a la pelota. Y además, cumplo mitzvés, porque soy un judío religioso, porque creo en Dios, qué sé yo, hay que hacer esto. Okay. No, melei mitzvah significa que la mitzvah llena tu vida. Tu vida es esa mitzvah que estás cumpliendo. Esa es la definición también jasídica de un pnimi, que está 100% metido en lo que está haciendo. Bueno, entonces, ¿por cuánto todo Israel son tzadikim? ¿Qué significa tzadikim? ¿Todos nos portamos bien? Alevay, ojalá, y un tzadik de Tania, alevay beinoni. Ojalá alguna vez un Beinoni. Ojalá alguna vez un Raya del Tania, como dicen algunos en Farbrengen. No, sea como fuere, todos cumplimos mitzvot. Y no solamente cumplimos mitzvot y por eso somos tzadikim, porque las mitzvot son tzedaka, sino que estamos llenos de mitzvot. Las mitzvot llenan nuestra existencia, por lo tanto, le oilam irshu aretz. Por siempre van a heredar la tierra. ¿Qué significa la tierra? La tierra es Eretz Ajaim, la tierra de la vida, que se refiere al mundo por venir. ¿Ok? Entonces la Mishnah nos trajo un versículo, no solamente para mostrarnos la prueba del versículo que heredamos el mundo por venir, sino por qué. Porque somos tzadikim, porque cumplimos mitzvot. Entonces somos tzadikim porque las mitzvot son tzedak. Perfecto. Sin embargo, de acuerdo a esto, tenemos que entender, la Mishnah continúa trayendo el resto del versículo de Ishaya. Esto es un versículo de Ishaya. ¿Qué dice el resto del versículo? Neitzer matoai. El brote de mi plantación, dice Dios sobre los Yehudim, la acción de mis manos en la cual yo me enorgullezco. Paréntesis, si Hashem se enorgullece de nosotros, de Yodainesh y cada uno se conoce a sí mismo, etc., ¿cuánto más uno se puede enorgullecer de sus seres queridos, de sus hijos, de sus amigos, etc.? Hashem se enorgullece de nosotros. Pero bueno, cerramos paréntesis. Entonces, ¿por qué? Pregunta el Rebe. Hay que entender por qué la Mishnah trae el final del versículo. Nosotros tenemos hoy la Mabo, mundo por venir. Ahora seguimos en el texto, pero nosotros tenemos mundo por venir porque somos tzadikim, porque cumplimos mitzvot que son tzedakah. Ya está. Podrías terminar, a pesar de que el versículo sigue, el resto del versículo aparentemente no es necesario para explicar ni el hecho de que existe lo de la Mabo, el mundo por venir, y que lo vamos a heredar. Ni tampoco el hecho de por qué lo vamos a heredar. Ya está. Cortá el versículo ahí. Poné etcétera si querés. ¿Qué sé yo? Pero no es necesario el resto del versículo. No. La Mishnah cita todo el resto del versículo. El hecho de que Israel, el pueblo de Israel, somos Neitzer Matoa y somos la plantación, el brote de su plantación y la mano de sus acciones, de acciones de Hashem, esto es la esencia de lo que es un Yehudí. Incluso antes de cumplir una mitzvah. No importa si cumple la mitzvah o no cumple la mitzvah. Obviamente importa, no hay que malinterpretar. Hay que cumplir la palabra de Hashem, etc. Todo bien. Pero, incluso antes de que la persona cumpla una mitzvah, ya es Neitzer Matoai. Ya es el brote de la plantación de Dios. Un niño, una niña, que ni siquiera están obligados en cumplir mitzvahs. Ellos no son el brote de la plantación de Dios. No son la acción de las manos de Dios. Claro que sí. Claro que sí. Y en la Mishnah, que dice, Kol Israel y Eshlan Heleklamabo, la Mishnah que trae que todo Israel tiene porción en el mundo por venir, incluye el final del versículo, Neitzer Matoai Maise, que todo Yehudi es el brote de su plantación, la acción de las manos de Dios para enorgullecerse. De aquí suena que el hecho de que todo Israel, todo el pueblo de Israel tiene porción en el mundo por venir, es también por sí mismos, por la virtud de ellos mismos. Dicho de otra manera, este es el final del segundo capítulo donde el Rebe plantea la pregunta que va a dar lugar a todo el resto del Maimon. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿tenemos mundo por venir? Sí. ¿Quién? Todos. ¿Por qué? Porque somos todos tzadikim. Hey, ¿cómo es eso que somos todos tzadikim? Claro, las mitzvot son tzedaka, somos todos tzadikim los que hacemos mitzvot, estamos todos llenos de mitzvot, hasta el nivel más elevado que llena nuestra vida. Punto. Ya está. Pero la Mishnah trae un paso más. Algo más. ¿Qué decía la Mishnah? Todos tienen posesión en el mundo por venir. ¿Por qué? Vamos al final del versículo que la Mishnah misma está citando. Neitzer mató a Maese y Adelpa. ¿Sabes por qué tenemos porción en el mundo por venir? Que el mundo por venir es la resurrección de los muertos. ¿Sabes por qué? No por tzadiki, no por tzedaka. Esto es lo que la persona hace. Cumple mitzvot. Pero esa no es la verdadera razón o lo más profundo de por qué tenemos todos porción en el mundo por venir. ¿Sabes cuál es la verdadera razón? Neitzer mató a Maese y Adelpa. El final del versículo. Que todo yehudí es un brote de la plantación de Dios y es la acción de las manos de Dios. Por eso tenemos porción en el mundo por venir. En otras palabras, él le va a explicar que esa parte del versículo nos muestra qué es realmente el mundo por venir, qué se va a revelar ahí, qué va a ocurrir. Entonces, la pregunta que el rebe plantea es: ¿para qué es necesario el final del versículo? ¿Qué agrega el final del versículo cuando ya lo sabemos, ya entendemos de la primera parte del versículo? Perdón, veamos Kulam Tzadikim, que tu pueblo son todos Tzadikim, etc. Ahí ya entendemos que tenemos porción en el mundo por venir. ¿Qué agrega el final del versículo? ¿Para qué lo trae la Mishnah? Gimel, podríamos decir, de vuelta, Yeshloimar, otro Hidush del Rebbe, que en la revelación que va a ocurrir en la resurrección de los muertos, en la práctica hay dos asuntos. Por cuanto la Mishnah trae todo el versículo, y todo el versículo tiene básicamente dos asuntos, Ames Kulan Tzadikim, Neitzer Matoai, tu pueblo son todos Tzadikim, todos justos por las mitzvahs, el brote de la plantación de Hashem, quiere decir que hay dos asuntos en Tejías Amazim, no hay uno solo, hay dos. Pensábamos hasta acá que había una sola cosa, Tejías Amazim, resurrección de los muertos. Hay dos asuntos. Uno, la recompensa por el trabajo, la boida de observancia de mitzvahs. Esto es Beames Kulam Tzadikim, ya dijimos varias veces, Tzadikim, Tzedaka, Mitzvot. Que esa proyección la generamos, digamos, cada Yehudi, a través de cada Mitzvot que cumplimos ahora, en este mundo. No vemos la recompensa ahora, no vemos el resultado de esa Mitzvot ahora, la vamos a ver en el mundo por venir, va a estar revelado. Y a través de esto vamos a elevarnos de nivel a nivel, paso a paso, y vamos a poder entender el segundo asunto que va a ocurrir en la resurrección de los muertos. Se va a revelar la virtud de todo Yehudí por el hecho de ser un Yehudí. En hebreo es Shel Israel, perdón, Mitzad Atzmam. La virtud de cada Yehudí por lo que es. Más allá de lo que hizo o no hizo, más allá de lo que hace o no hace, etc. ¿Qué es un Yehudí? Sí. Eso es Gan Eden. Sí. Sí. El texto que el Rebe puso, dijo antes, es Beikar. Principalmente tiene que ver con la Neshama. No quiere decir que solamente tiene que ver con la Neshama. Principalmente el estudio de Torah tiene que ver con la Neshama. Hay dos Mishnayos en Pirkei Avos, que son básicamente contradictorias. Por un lado, la Mishnah dice: Yafe es mejor un instante de tshuva, arrepentimiento, como sea que uno lo quiera traducir, no pasa nada, y buenas acciones en este mundo que toda la vida en el mundo por venir. Eso es una Mishnah. Oh, y después viene la Mishnah y dice: Yafe Voy la más bo, mi col jayo la más de. O algo así, no recuerdo exacto. Oh, bien. Entonces, la traducción es mejor. ¿Eh? Exacto. Ok, esto es lo que quiero explicar. Exacto. Y esta es la respuesta a tu pregunta, humildemente, me parece a mí. Entonces, la segunda Mishnah dice mejor un instante de placer, koiras ruach, placer en el mundo por venir, que toda la vida en este mundo, olvídate. Entonces, es contradictorio. Entonces, ¿el mundo por venir es mejor o peor que acá? ¿Dónde tengo que estar? La primera Mishnah dice estar acá abajo, la segunda Mishnah dice estar ahí arriba. Y entonces, la respuesta es que hay que ser precisos en ¿qué significa? ¿Qué es lo que pasa acá abajo y qué es lo que pasa ahí arriba? Lo que pasa ahí arriba, vamos a empezar por ahí porque es más fácil. Nuestros sabios dicen que los tzadikim están en el Gan Eden, yoishvim benenim miziv hashchina, están sentados ahí disfrutando de un rayo de la presencia de Dios. En otras palabras, ¿qué es el Gan Eden, el paraíso Yiddishe? ¿Qué es nuestro paraíso? ¿Qué es lo que los Jajomim y el Rambam trae esto también? Toda su vida desean y deseamos todos el mundo por venir y la revelación de Hashem. Y ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué va a haber ahí? Pues lo que va a haber ahí es percibir a Dios. Eso es. Entender a Dios. ¿Qué significa? No sé, no me pregunten a mí, yo no estoy ahí, no lo sé. Pero esto es lo que está escrito. Percibir a Dios. Ziva Shechina, un rayo de la presencia de Dios. Entonces, en términos de captar, ¿qué es lo que ves? Gan Eden, ¿qué va a estar acá abajo? Yo no veo nada acá abajo. Veo el mundo material, mundo oscuro, Hoyshech, Kofulu, Mejupa, la oscuridad, doble redoblada. Esto es lo que vemos acá. Y de vez en cuando alguna chispa de algún milagro que hace un tzadik. Ok, este es el Gilo y el Okus. Esta es la revelación divina que tenemos aquí abajo. El Alterabe lo dice en el Tanya también. Y quieres a Koidesh, quieres a Chuba, perdón. Que esto es lo que significa Gilo y el Okus. Milagros y tzadikim. Hoy soy su Moisés tzadikim. Así dice el Alterabe. Los milagros y maravillas de tzadikim. Pero entonces, si vos estás hablando de la revelación divina, mundo por venir. Ya feshahas de koiras ruach, es mejor un instante de placer, koiras ruach. ¿De placer de qué? ¿Placer de comer chocolate? No, placer de percibir a Dios, el verdadero placer. Eso en el Gan Eden. Es mejor un instante de eso en el Gan Eden que toda la vida en el mundo por venir. En este mundo, perdón, en este mundo. ¿Por qué? Porque en este mundo no percibimos a Dios. Por el otro lado, ahora vamos a la primera Mishnah. Es mejor un instante de chuma y siento bien boy lo más de. Es mejor un instante de arrepentimiento y buenas acciones mitzvahs en este mundo que toda la vida en el mundo por venir. ¿Por qué? Porque en este mundo es donde realmente podemos crecer. El Rebbe lo va a tocar este asunto tangencialmente más adelante. Pero en este mundo donde realmente podemos crecer en forma infinita. En el mundo por venir el crecimiento es limitado. Nivel tras nivel. En este mundo con una mitzvah podés crecer en forma dilug. Saltearte infinitos pasos, cosa que no podrías hacer en el mundo por venir. Entonces, si yo quiero crecer, ¿dónde tenés que estar? Acá abajo, en este mundo, cumpliendo mitzvot. Más allá de que esa es la intención divina, de una morada aquí abajo, etc. ¿Vos querés percibir a Dios en el mundo por venir? Entonces, depende de qué aspecto estamos observando, es mejor estar acá abajo o estar allá arriba. O sea, no es que las Mishnayot son contradictorias. Están hablando de dos cosas diferentes. Una está hablando de tu capacidad de crecimiento en el mundo por venir, incluso porque las mitzvot que hiciste acá, como vamos a estudiar, estamos estudiando, la recompensa está en Tchiyas Amazim y es impresionante lo que ocurrió en Tchiyas Amazim, la revelación de la esencia misma de lo que es un Yehudi. Eso se logra a través de mitzvot. Pero vos querés percibir, querés ver a Dios, disfrutar de Dios. Ese es el Gan Eden. Ese es el Gan Eden. Entonces, llevando eso a la pregunta original, digamos, ¿y la toira? ¿Y qué pasa con la toira? ¿Me hablas de mitzvot y mitzvot? ¿Y la toira? ¿Y es para la neyama nada más? Ok, Beikal principalmente la toira es para la neyama, es verdad, esto es lo que dice el rey acá. Cuando uno estudia toira, uno está abiertamente, claramente hablando de Dios, percibiéndose lo que fuera que entendemos, a Dios, y esto es una de las virtudes de Hasides por sobre otras partes de la toira, que habla sobre Dios y estamos constantemente conscientes de Dios. Estamos hablando de esto. Toira, mitzvot, Dios, etc. Gan Eden, Giluim, revelación. Otras partes de la Toira no es tan clara. Abrís una página en el Talmud y puedes estar discutiendo 3-4 horas y ni siquiera dijiste Dios. ¿Y Dios? Ah, sí, es verdad, estábamos hablando de una mitzvot. Entonces son diferentes formas de estudiar la Toira. Pero al fin y al cabo, en la Toira, por así decir, Dios está revelado. En una mitzvot, Dios no está tan revelado. Porque la mitzvah, al fin y al cabo, termina siendo algo material, algo físico. La persona se puso tefilin, se puso los tzitzis, está bien, lo hace porque Dios dice. Nadie se pondría un tefilin si no estuviese escrito en la toira. ¿Qué haces con una cosa negra en la cabeza? ¿Qué es eso? Es rarísimo. Ah, la toira dice porque Dios quiere esto, ok, lo hacemos, y lo hacemos con simcha, con alegría, etc. Pero si no fuese porque Dios lo dice, no tiene mucho sentido. Ahí nos vemos claramente revelado a Dios. En la toira sí. Entonces, volviendo a la cuestión, el mundo por venir, ¿por cuánto va a ser cuerpo más alma? Tiene que ver con mitzvot. Tiene que ver con lo físico, lo material, cumplir la mitzvot. en el Gan Eden, por cuanto es una cuestión más espiritual, tiene que ver con Toiro, que ahí es una cuestión más espiritual, en donde percibimos en el Gan Eden la presencia de Dios, pues en la Toiro también percibís más la presencia de Dios que en una mitzvah. Aún así, la revelación divina que va a ocurrir al final, digamos, de todo el proceso, ya dijimos que eran varios, este mundo, el Gan Eden, Yemois HaMashiach, Tchiyas HaMeisim, son cuatro niveles. Obviamente la revelación más profunda va a ser en el último nivel. En el último nivel. Pero esa revelación va a ser tan profunda que va a permear incluso el mundo material. Por eso es cuerpo más alma. Y en el Gan Eden, por el otro lado, hay mucha revelación, buenísimo. Pero no es el mismo tipo de revelación. Es una revelación que se llama Ziva Shchina, un rayo de la presencia de Dios. En la esencia no es un rayo nada más de la presencia de Dios. Y en Tchiyas HaMeisim es Dios mismo, Él, su esencia. Su esencia. Y esto es lo que el Rebbe trae acá, que es lo que se va a revelar justamente en Tchiyas HaMeisim, en la resurrección de los muertos. La virtud de Israel Mitzad Atzman. Cada Yehudí por lo que somos realmente. ¿Qué somos? Neitzer Matoa Maise. Somos el brote de su plantación, la acción de sus manos, que Dios se enorgullece con esto, que esto es muy superior a la proyección que existe a través de la observancia de mitzvot también. Entonces el Rebbe, con esto, no terminamos obviamente, pero el Rebbe con esto explicó que hay dos partes en Tchiyas HaMeisim. No es una sola cosa. Las dos partes son, bueno, la revelación divina por las mitzvot que la persona cumplió, Kol Yisrael, todo Yehudí está lleno de mitzvot, etcétera, etcétera. Esto es Tchiyas HaMeisim, resurrección de los muertos. Buenísimo. ¿Sabes qué? Hay algo más. Por cuanto la Mishnah trae también el final del versículo de Ishaya, Neitzer Matoa, el brote de mi plantación, etc. ¿Qué te enseña ese versículo? Que hay algo más en Tchiyas HaMeisim. Hay una revelación superior todavía a la de la observancia de Mitzvot. ¿Cuál es la revelación? La esencia del Yehudí. La esencia del Yehudí por sí mismo. ¿Qué es el Yehudí? Que el Rebbe lo va a traer hacia el final, pero esto es lo que se va a revelar. En adición, eso es lo que nos enseña la última parte del versículo que la Mishnah trae. ¿Se entiende que no son contradictorias las dos Mishnayos en Pirkei Avos? Y podríamos agregar que el Ikar Hidush, la principal novedad y virtud de Tchiyas HaMeisim, es justamente la segunda parte, que ahí se va a revelar la esencia, la virtud esencial de todo Yehudi. Porque ahí uno podría discutir, bueno, ok, ¿qué es superior? ¿La revelación de la observancia de mitzvot de todo Yehudí, que Kol Israel, todos lo hacen, etcétera? ¿O la esencia del Yehudí? Bueno, entonces el Rebbe trae. Podríamos agregar que justamente esta segunda porción del versículo, el brote de mi plantación, etcétera, la esencia de todo Yehudí, esto es superior a la revelación divina que va a ocurrir en la resurrección de los muertos a través de las mitzvot que hicimos. ¿Por qué? El Rebbe explica. La revelación de la proyección hecha a través de cada mitzvah que hicimos, esto va a ocurrir también en Yemois HaMashiach, en los días de Mashiach, que es una etapa previa a Tchiyas HaMeisim. Como está explicado en el Tanya, que a través de nuestras acciones y nuestra avoda de trabajo hoy en día, proyectamos la luz infinita de Dios aquí abajo, y la revelación de esa proyección va a ser en Yemois HaMashiach y en Tchiyas HaMeisim. Solo que en Tchiyas HaMeisim, la resurrección de los muertos, también va a haber una revelación superior de esas mitzvot que hicimos. Pero el Ikar Hidush, la novedad principal y virtud principal de Tchiyas HaMeisim, no es lo de las mitzvot. Es que se va a revelar la raíz de Israel, como estamos enraizados en la esencia misma de Dios. En otras palabras, nosotros pensamos que eran cuatro niveles de revelación divina. Este mundo, Gan Eden, Yemois HaMashiach, Tchiyas HaMeisim. El Rebbe nos abrió los ojos, por así decirlo, nos dijo, hay otra cosa más. En Tchiyas HaMeisim hay dos niveles. Entonces tenés este mundo, Gan Eden, Yemois HaMashiach, y parte A de Tchiyas HaMeisim, parte B de Tchiyas HaMeisim. En la parte A se revela en forma superior aquello que ya se reveló en los días de Mashiach, es decir, la recompensa de las mitzvot, y en la parte B se revela la esencia de cada Yehudi. Y podríamos decir, Vieshloimar, el Rebbe continúa dando sus Hidushim, novedades, que aquello que está escrito en muchas explicaciones hasídicas, que Tchiyas HaMeisim, La resurrección de los muertos es o será una revelación de la proyección de mitzvés. Y acá el Rebe dijo, bueno, pero pará, hay una segunda etapa que va a ser la revelación de la esencia del Yehudí. Pero en todos lados está escrito que va a ser la revelación de las mitzvés. Tchiyas Hameisim. ¿Por qué está escrito así en todos lados cuando en realidad hay un nivel superior? Porque en esos discursos, en esos lugares en donde se dice que la virtud de Tchiyas Hameisim, resurrección de los muertos, es mitzvés, la revelación de las mitzvot que hicimos, ahí se está hablando de la recompensa al Yehudí que va a ocurrir en el mundo por venir, por toda su aboida, por todo su servicio a Dios, en el estudio de Torah y las mitzvot que hizo en este mundo. De eso se está hablando. Pero la plenitud de la recompensa es que va a. Perdón, y la plenitud de la recompensa es. ¿Cuál es? ¿En qué consiste esa recompensa que va a ocurrir? Que va a iluminar en ellos, en cada Yehudí, la proyección que proyectaron a través de observancia de Torah y mitzvot. Entonces, si estamos hablando de recompensa, ¿qué significa recompensa? Bueno, yo hice un trabajo y me corresponde una recompensa. Un regalo no se llama recompensa. Entonces, ¿cuál fue mi trabajo? Durante toda mi vida estudié Torah, durante toda mi vida cumplí mitzvot, alevá y ojalá, este es mi trabajo. ¿Qué me corresponde? En Tchiyas Hameisim vas a tener la revelación divina que juntaste. Cada mitzvah, como dice también Pirkei Avos, es una pruta, es un centavo, vamos juntando mitzvahs. ¿Ok? Juntaste mitzvahs en la pushka, en la alcancía, viene Tchiyas Hameisim, acá está todo el ahorro que tenés. Perfecto. Entonces, ¿por cuánto se habla de recompensa? La recompensa está directamente relacionada con lo que hiciste, Torah y mitzvahs. Por lo tanto, está explicado en esos discursos jasídicos que el Rebbe citó anteriormente, que la recompensa de las almas es en el Gan Eden. ¿Por qué? Porque captan ahí la presencia de Dios en relación a la Torah que estudiaron en este mundo, como ya explicamos varias veces. La Torah es la sabiduría de Dios, que se llama en Kabbalah, en Hasides, Ora Memale Kol Almin. El Rebbe va a explicar esto más adelante. Es la luz que llena los mundos. Ahora vamos a continuar y después explico un poquito mejor. Y la recompensa de Tchiyas Hameisim, de la resurrección de los muertos, es que entonces nuestros ojos van a ver la revelación de la divinidad infinita de Dios, valga la redundancia, que se proyectó a través de cada mitzvah. Es decir, la voluntad divina que trasciende la sabiduría divina que es la Torah, o sea, una cosa que en Hasidut Kabbalah se llama Soiver Kolam, como Dios trasciende los mundos. Vamos a hacer dos líneas más y después vuelvo. Esto es lo que está traído en montones de discursos hasídicos. Mira, Torah es como Dios llena el mundo, esto es el Gan Eden. Mitzvahs es como Dios trasciende el mundo, esto es Tchiyas Hameisim, resurrección de los muertos. Y como recompensa de lo que vos ya hiciste antes. Sin embargo, todo esto, la recompensa por la avoida que uno hizo, de vuelta, en el sentido más claro de recompensa es, hay un trabajo, hay un pago. Pero el Hidush principal, la novedad principal y la virtud principal que va a ocurrir en el mundo por venir, es la revelación de la esencia misma de todo Yehudí. De vuelta, Neitzer Matoy, Maiz y Yodris Poe, que es el brote de su plantación, de la plantación de Hashem, de mi plantación, lo que sea, la acción de mis manos que me enorgullezco. Esto no es una avoida, esto no es algo que hicimos, esto es algo que somos. ¿Y por qué somos así? Porque Dios lo puso así. Él es el dueño de su mundo y que creó el mundo, etc. Entonces, ¿qué va a ocurrir en Tchiyas Hameisim? Bueno, van a ocurrir dos cosas en dos niveles, digamos. Por un lado, hay una avoida, hubo un trabajo, tomá, acá tenés la paga de tu trabajo en Toiro, en Gan Eden, mitzvahs, en mundo por venir. Tchiyas Hameisim. Pero por el otro lado hay algo superior. Eso superior es qué sos, no lo que hiciste, lo que sos. Esto es el nivel más elevado que hay porque está directamente relacionado con Atzmus, con la esencia misma de Dios, como el Rebbe dijo al final del párrafo anterior. Bekitzur, en resumen, ¿qué significa? Memale Kol Almin y Soivev Kol Almin, muy muy resumido por lo menos, para entender lo que el Rebbe está planteando acá. La idea es así: hay una energía divina que llena el mundo de acuerdo a cómo el mundo es capaz de soportar esa energía divina. En la Neshama, en el alma, en su relación con el cuerpo, tenemos la capacidad de ver, se revela en el ojo, la capacidad de oír en el oído, y así sucesivamente, la de andar en las piernas, etcétera, etcétera. La pierna no ve. ¿Por qué la pierna no ve? Porque físicamente no está armada para poder observar. Y el ojo no puede caminar porque físicamente no está armado para poder caminar. Entonces, de acuerdo a su capacidad, el ojo para ver, etc., proyectan del Neshama del alma la energía específica necesaria para ver, en el ojo para caminar, en la pierna y así sucesivamente. Esto se llama Memale Kolamim, cómo Dios llena el mundo, una energía divina que se revela de acuerdo a la capacidad del mundo de ver, de captar, de entender esa presencia divina. En las palabras del Rebbe, Toiro es Jochmasoy. La Toiro es la sabiduría de Dios. ¿Qué significa sabiduría? Pues algo captable, más allá de que la sabiduría de Dios no se puede captar, pero la Toiro aquí abajo es captable efectivamente. Quizás no entendemos toda la profundidad. Aruja, es más larga que, que la tierra, más profunda que el mar, etc. Okay, pero algo captamos, estamos estudiando y entendemos. Este es todo el asunto de Hasidus también, etc. Es algo captable. La Torá es algo que podemos sentarnos y entenderlo, leerlo y entenderlo. Entonces esto está directamente relacionado con Memale Kolatmi, como Dios llena el mundo, y esto es lo que se ve en Gan Eden. Tzadikim y Yoishvim sentados disfrutando de la presencia de Dios. ¿Qué significa disfrutando? Que lo pueden captar. Si vos escuchás una clase, de quien sea, y la clase fue tan profunda y tan compleja que no entendiste nada, no disfrutaste de la clase. Puede ser que estuviste ahí por respeto, etc. ¿Pero disfrutaste de la clase? No, la verdad que fue un sufrimiento. No entendí nada. Entonces, cuando uno entiende, uno disfruta. Oh, dijo esto, dijo lo otro, y lo disfruté. Esto es Jochmazo y esto es Toiro. Esto es Ganeiden. Por el otro lado, Mitzvés es algo que trasciende a la persona, es algo que involucra el cuerpo entero. Y es la voluntad de Dios cada Mitzvé. Dios quiere esto. No me importa si lo entendés. Esto es lo que Dios quiere. Rotzen. Rotzo, la voluntad es una fuerza en el alma, visto en el alma, que trasciende a todo el cuerpo y toma todo el cuerpo por igual. El ejemplo clásico traído en Hasides, que es para estudiarlo quizás más en profundidad, es que en cuanto uno quiere mover la pierna, uno mueve la pierna. Y esto muestra cómo la voluntad se expresa en todo el cuerpo a la vez. Sabemos que hay impulsos eléctricos y que no es inmediato. Ok, esto lo podemos discutir en otro momento. El mayor, el ejemplo, sirve igual. Para entender que Rotzon Hashem, la voluntad de Hashem se revela en todo el mundo por igual. No tiene un kli, un recipiente como el ojo para ver. No, la voluntad está en todos lados. En el ojo, en la pierna, y en todas al mismo tiempo. Y en la misma cantidad, digamos, y la misma revelación de voluntad en todas las partes del cuerpo. Esto se llama Soibev Kolam, como Dios trasciende los mundos, y de vuelta, las mitzvot, o sea, la voluntad de Dios, trascienden a la persona. Están relacionados con Soibev Kolam. Por eso se llaman levushim también, vestimenta las mitzvot, como la ropa que trasciende a la persona. Las mitzvot trascienden, están y toman a la persona por completo, están por encima de la persona. Esto es, de vuelta, Gan Eden y Tchiyas Hameisim. El Hidush, la novedad del Rebbe es que el verdadero asunto de Tchiyas Hameisim, la verdadera novedad de Tchiyas Hameisim es Neitzel. Es el final del versículo que la Mishnah trae, que es la esencia de lo que es cada Yehudí. Esto es el verdadero asunto de Gan Eden. El resto del Maimar, que no es tan largo, es para explicar justamente esto. ¿Qué es esto que dijimos? Los diferentes niveles, hoy la Mase, este mundo, el Gan Eden y el Mois HaMashiach, el paraíso, los días de Mashiach, Tchiyas Hameisim y los dos niveles de resurrección de los muertos, o la revelación de la recompensa de las mitzvot, o la esencia misma de un Yehudí.